La soberanía centroamericana se negocia por teléfono, desde una celda en Estados Unidos. Esa es la frase que ordena todo lo que pasó este 30 de abril en la región. Y no es una metáfora, es una grabación. Rixi Moncada, la ex candidata de Libre en Honduras, presentó un conjunto de audios filtrados que cambian la lectura de lo que pasó en las elecciones hondureñas. En esas grabaciones, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en una prisión estadounidense, indultado por Trump, le dice al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, «Tenés que recuperar todo el poder. Te mandé la gente de Israel. Te mandaron dinero. Estoy yo haciendo lobby aquí». En otro audio, la vicepresidenta saliente, María Antonieta Mejía, confirma, «Bueno, estamos listos. 4 años más». La gente quiere al presidente Juan Orlando. La cadena de mando es explícita. Un preso condenado por narcotráfico, indultado por el presidente de Estados Unidos, coordina desde su celda una operación política para imponer al presidente electo Nasri Asfura, con financiación que, según sus propias palabras, salió de una junta de rabinos y de contactos israelíes. Trump indulta, Netanyahu financia, Schott opera. Y el Congreso hondureño ejecuta. Y lo que da coherencia a todo es la secuencia institucional. El 16 de abril, el Congreso destituyó a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que habían documentado irregularidades. La presidenta de la Corte Suprema renunció. Cada pieza que podía cuestionar el resultado electoral fue desmontada antes de que los audios salieran a la luz. Ahora se entiende por qué. Moncada convocó a movilización para el 1 de mayo con una consigna directa. Honduras no se vende, Honduras se defiende. La pregunta es si la base social de Libre puede convertir esta denuncia en una crisis real de gobernabilidad para Asfura, o si las grabaciones quedan como prueba archivada de lo que todo el mundo ya sabe, que la elección fue un contrato. Mientras Honduras procesa el impacto, Costa Rica recibe una herencia envenenada. 8 días antes de entregar el poder, Rodrigo Chávez vetó la ley que restituía el ajuste por costo de vida a 30.000 pensionados del magisterio. No es una decisión técnica, es un acto político que le transfiere a Laura Fernández el costo de recomponer un derecho adquirido. El mensaje es claro. Al magisterio, que sus demandas no vienen gratis, a la próxima presidenta, que la factura social se la cobran a ella. Y no es el único frente. El movimiento estudiantil de la Universidad Nacional aprobó un manifiesto contra el presupuesto de crecimiento cero para la educación superior. Exigen incrementos atados al costo de vida y una cláusula de compensación automática si el Ejecutivo no transfiere los recursos. El documento conecta con la toma de la rectoría de la UCR y con las protestas del TEC. El diagnóstico es consistente. El modelo de financiamiento público universitario está en crisis y la respuesta estatal fue la omisión. El tercer componente de la herencia es ambiental. Apreflofas alertó que el proyecto de ley 24.717 busca abrir la puerta a la minería a cielo abierto en Cruzitas con una ganancia estatal de solo el 5%, sin evaluación de impactos ambientales, vulnerando una sentencia de la Sala Constitucional. En paralelo, el nuevo Reglamento de Vida Silvestre del MINAE es más permisivo que el vigente, pero no asigna un solo colón al sistema de áreas de conservación, cuyo presupuesto se redujo un 40% en 5 años. Un reglamento más permisivo, con 40% menos de presupuesto, no produce más libertad, produce más impunidad ambiental. En Nicaragua, Daniel Ortega humilló públicamente y destituyó al diputado Moisés Absalón Pastora del Canal 6. Le advirtió, tu diputación también está en riesgo. La purga no se detiene en la disidencia real. Alcanza con que un funcionario no demuestre suficiente sumisión. Un régimen que necesita humillar a sus propios diputados no gobierna por legitimidad. gobierna por terror. Y desde el lago Atitlán, organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron la Declaración de Atitlán, un documento que vincula el cierre democrático, la cooptación de la justicia y la criminalización de defensores con el capitalismo extractivista como motor del despojo. No es retórica. En Honduras, Zacate Grande cumple 26 años de resistencia frente al acaparamiento del 99% de las playas por élites económicas. En Costa Rica, Cruzitas amenaza con reabrir. En Guatemala, la defensa del territorio es la defensa de la democracia, porque el extractivismo necesita instituciones capturadas para operar. El telón de fondo es económico. El petróleo superó los $124 por barril por el bloqueo de Hormuz. Para Centroamérica, importador neto de hidrocarburos, el encarecimiento presiona la canasta básica, los costos de transporte y la producción agrícola. La región que firma declaraciones contra el extractivismo es la misma que depende del hidrocarburo que atraviesa un estrecho que dos potencias se disputan. El patrón del día no se ve en una institución, sino en la simultaneidad. En Honduras, la legitimidad del gobierno electo está en cuestión por una operación coordinada desde el exterior. En Nicaragua, la legitimidad se sostiene por la coerción pura. En Costa Rica, la crisis es desgaste institucional que se acumula como deuda. Tres mecanismos distintos, un resultado convergente. Gobiernos que gobiernan sin el consentimiento pleno de los gobernados. Los audios de Tegucigalpa son la prueba de audio de lo que la región intuía. Atitlán es la primera articulación que lo nombra en voz alta. Lo que queda es la pregunta de si esa articulación se traduce en capacidad real de incidencia, o si queda, como testimonio moral, de una región que se defiende con palabras porque ya no puede hacerlo con instituciones.